Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para vos, Mugricio Lacri.
Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió.
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Espera, la gente sabe. Es que...
que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y con el agradecimiento, el abrazo enorme a todas las compañeras, los compañeros, los medios, las radios comunitarias, las radios, las emisoras que deciden retransmitirnos en directo como en diferido. Y bueno, eso que nos viene acompañando, nos viene alimentando desde hace bastante tiempo y que nos impulsa cada vez más a seguir cumpliendo más años, porque hemos cumplido 15 años, la semana pasada, y pucha que lo festejamos, con amigas, con amigos, con compañeros, columnistas, gente que vino a traernos un regalito, como el presidente comunal de Estancia Vieja, que nos trajo el decreto por el cual declaran de interés cultural el proyecto comunicacional de integración en el Club de la Pluma. Y también el agradecimiento a nuestro compañero Carlos Mottola, que tuvo la generosidad de filmar todo el evento, y por supuesto eso ya está compartido en las redes para que cada uno lo puedan ver en línea, descargar. Bueno, son 2 horas y media largas, a ver quién se lo banca, pero bueno, vamos a ver si más adelante podemos hacer publicar algunos fragmentos para que no tengan que estar 2 horas y pico mirando el festejo nuestro. Bueno, le damos la bienvenida a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos. Fue un lujito, ¿eh? Tuvimos una gente gigante. Fue un encuentro de gigantes el cumpleaños número 15 del Club de la Pluma. ¿Por qué? Porque hubo un montón de gente que no solo habla bien, sino que la pelea. Y también tuvimos a nuestros amigos, ya familia, del coro sudamericano, y realmente fue una noche de muchos afectos y unas emociones compartidas que nos dejan todavía resonando Los Amores.
Sí, el grupo también de Filosofía para la Liberación Punilla, la gente de Punilla Sur, militantes por la vida, que le ponen el pecho para pelear aquellas cosas que muchos otros, muchas otras no pelean, y que precisamente tienen que ver con eso, con una existencia mucho más sana, defendiendo el medio ambiente.
El Centro Vecinal de Barrio Santa Rita del Lago, aquí en Villa Carlos Paz, fue la casa a donde nos reunimos a celebrar, en esa casa donde funciona esa radio que nos retransmite todos los
domingos.
Los domingos nos retransmite en directo.
Bien, ¿qué más? Aparte de estos agradecimientos y estos recuerdos, lo que no voy a extenderme mucho, simplemente voy a decir que estoy con mucha furia, con mucha bronca, impotencia, pero muchas ganas de salir a voltear muñecos, esos que no son ni siquiera muñecos, parásitos, lacras que integran la dictocracia criminal y genocida en nuestro país, y realmente los detesto. Lo que está sucediendo en nuestras calles en la Argentina en estos tiempos, más allá que en otras épocas también hubo padecimientos similares, dolores similares, tal vez a más de 2 décadas de registros similares, tendríamos que haber estado en una situación mucho mejor y no repetir las tristes noticias de gente durmiendo en las calles, fundamentalmente en invierno, y gente muriendo en las calles por el frío y por, fundamentalmente, por la inasistencia, por la falta de un Estado que no se hace presente, y que cuando lo hace simplemente es por una cuestión electoralista miserable. Y bueno, no quiero extenderme más, Gabriela.
Sí, la noticia del fallecimiento de una persona de 52 años ahí a metros de la legislatura porteña,
Zacarías,
dio un vuelco, y esto sucedió, me parece que el domingo. El lunes estaba a la noche Juan Carr en el estadio de River Plate habiendo armado un techo para contener a los indigentes, para evitar las muertes por estas razones, y el martes estaban Larreta y Vidal con sus carpas calefaccionadas y lujosas haciendo campaña publicitaria. No solo eso, también hubo un miserable sujeto diciendo que en realidad hay gente que no quiere ser asistida. También que los que están en situación de calle tienen problemas psiquiátricos. También han puesto un número para que la gente en situación de calle llame y te contesta un contestador automático que dice que es solamente para aquella gente que acepta voluntariamente la ayuda del Estado. El nivel de indignación que nos atraviesa con esto nos deja, no voy a decir sin palabras, nos deja atragantadísimos.
Mira, Mayra Arena, a quien tuvimos alguna vez la oportunidad de contar con su participación como columnista, muy poquito tiempo, en las primeras épocas que se empezaba a conocer su nombre, y ella en un escrito habla, ¿no?, de qué es lo que hace falta. Y hace falta un Estado que esté presente, que te garantice el trabajo, el techo y la vivienda digna, la calefacción, la comida, la alimentación, y la nutrición. Habla fundamentalmente de la nutrición en los niños, porque dice que después, cuando son grandes, están las consecuencias de no nutrirlos bien. Ella diferencia alimentación de nutrición. Y bueno, y te habla claramente, ¿no? Te lo dice con toda crudeza, qué es lo que está faltando y qué es lo que habría que implementar. Y te pone límites, ¿no? Pero, bueno, todo eso no está. Eso que está planteando Mayra Arena en su escrito no está. Como sabemos, cuando salimos a las calles, que hay estados que, más allá de la espectacularidad en sus acciones políticas, en sus paparruchadas miserables, como yo, por ejemplo, acá en Carlos Paz, poner palmeritas y luces de colores. Hay gente que se caga de frío, que muere de frío, y el Estado no asiste.
También hay instituciones. De lo que habla Mayra es de institucionalizar a las personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad social. Esto es, institucionalizar quiere decir que tengan un lugar, que tengan un trabajo, etcétera, etcétera, pero que haya alguien que los tenga registrados y que haga un seguimiento de ellos, porque no nos podemos acordar la noche más fría del año de que hay alguien que no tiene techo. Esto es una desvergüenza, es una solidaridad que realmente no nos dignifica en lo absoluto, al revés, ¿no? Nos hace, digamos, incapaces de ir a pelear por lo que debe ser. No hace falta solidaridad, hace falta justicia. Y esto es lo que también pasa en todas las instituciones, los hospitales públicos que no te atienden en las guardias, las instituciones, incluso dice Mayra Arena, están. Lo que no está garantizado es que la gente tenga acceso a ellas.
Pero las instituciones no son edificios vacíos, no son estructuras que se manejan por sí solas automáticamente, computarizadas, no. Hay personas que están dentro de esas instituciones
y que a las cuales muchos no les brindan en muchas oportunidades, hay falta de presupuesto, se van vaciando gradualmente, y también hay personas cuya miserabilidad les impide cumplir su trabajo, aunque sean condiciones precarias. Así que realmente hay de todo en este país, pero lo que hay fundamentalmente es muertos de los nuestros, de los pobres, porque los ricos no se mueren de aquí.
No. Ninguno de estos miserables que ostentan hoy el poder, ni todas las veces que lo han ostentado, jamás han lamentado la muerte de alguien conocido, amigo, familiar, a causa del frío.
No es entre gente sana y gente psiquiátrica. Es una lucha de clase.
Vamos a comenzar el bloque internacional del Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna que nos envía desde México nuestro amigo y compañero Fernando Lizama Abado.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Policías federales de brazos caídos, paro nacional. México y China pactan unión estratégica. Avanza la reforma política. Entra en acción la Guardia Nacional. Buenos días, hermano Norberto. La rebelión de policías federales, las movilizaciones y bloqueos de la Policía Federal en protesta que reclaman que Andrés Manuel López Obrador respete sus derechos laborales. Piden que no se desacredite en función a los exámenes que realiza para ingresar a la Guardia Nacional. Los policías federales paristas convocaron a un paro nacional, toman el centro de mando, anunciaron un paro de labores indefinido. Cientos de policías federales se rebelaron a las condiciones imperantes del gobierno para formar parte de la Guardia Nacional. no realizarán patrullajes y servicios administrativos, diferentes servicios. De esta manera, realizarán en forma de protesta. Al parecer, hermano Norberto, los policías federales que están en la rebelión se resisten a ser examinados con las nuevas reglas de la Guardia Nacional. Algunos policías carecen de habilidades y no llenan las exigencias éticas que exige el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional. López Obrador señaló que no tiene razón la protesta, porque nadie perderá su empleo. Los 10.000 elementos que pasaron la prueba son buenos elementos que forman parte de la Guardia Nacional. El secretario de Relaciones Exteriores, por otro lado, hermano Norberto, Marcelo Ebrard, dio por concluida su gira por China. Se comprometió y acordaron una mayor cooperación entre México y China en educación, la ciencia y tecnología, la innovación y las relaciones culturales. Es China, hermano Norberto, el segundo socio comercial de México. Se expresó la voluntad de México de mejorar en cooperación y de avanzar en torno a la Asociación Estratégica Integral México-China. El presidente avanza en la reforma política. Se realizará una profunda reforma política electoral. Se cancelarán los plurinominales, recorte de recursos de partidos y nuevos candados. En tales términos, se vislumbran los temas centrales de lo que será el próximo periodo legislativo. La Guardia Nacional, hermano Norberto, llega a 8 estados del país con el fin de reforzar la seguridad y hasta llegar a 11 estados del país que se integrarán a las labores de vigilancia y seguridad para combatir la delincuencia. Por otro lado, el Senado de la República avaló en lo general y particular la ley de austeridad republicana. Dicha ley, hermano Norberto, prevé una partida secreta que será usada a discreción del presidente de la República. Dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Así también incluye la propia ley la eliminación de las pensiones de los expresidentes. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Boys and girls, you know why. que darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensando, me de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachuca sigue bien contenta.
Bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de México, nos vamos a El Salvador y recibimos la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Los últimos días, las noticias desde El Salvador han reactivado temas muy sensibles a la vista de propios y extraños. En particular, luego de proyectarse la terrible imagen del joven papá y su hijita de menos de 2 años, fallecidos en el intento de cruzar el río Bravo, mostrados impotentes y tendidos a esa realidad que golpea a muchos países como el pulgarcito, que rebasa sus propias capacidades de contener la miseria, la desigualdad y la violencia. Y por más que repetidamente sus gobernantes han asegurado que trabajarían porque ningún salvadoreño tuviera la necesidad de huir de su país, porque en él no encuentra la seguridad y el sustento de sus necesidades más elementales, el círculo sigue volviendo al mismo lugar. Hoy, con más rabia y ansiedad, por esperar que algún día, por fin, se encuentren las opciones y las posibilidades a sus pobladores en su misma patria. Y a más trancazos recibidos, ese es el desafío inexorable para el actual mandatario, quien ha reaccionado ante los hechos, asumiendo que el país no puede responsabilizar a otros por tantos salvadoreños que buscan en otro país lo que en el propio no pueden encontrar, sugiriendo que sería cuestión de proponérselo para que las condiciones se reviertan. Sin embargo, esta posición también se interpreta en consonancia a su abierto alineamiento a las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en general a las del gobierno de Donald Trump. En teoría, tales postulados parecieran ir en el sentido correcto, pero la realidad es tan compleja y diversa que por ser la migración un fenómeno natural y universal, y que su crecimiento agobia a tantas sociedades, definitivamente no es monocausal, pues a pesar que la idea de que el desarrollo económico y social de una nación lograría subsanarla, otras muchas condiciones subyacen, como la asimetría económica y financiera entre los países, la desigualdad tecnológica, la riqueza de unos y la miseria de otros, las guerras y la violencia, así como los apetitos de los más poderosos de poseer y dominarlo todo, hacen que la solución no pueda plantearse solo de la disposición y voluntad unilateral de un país hundido en el retraso y mediocridad. Tampoco puede soslayarse y desconocer la responsabilidad de otros en las causales de la migración ilegal y sus secuelas, pues hasta en la forma de cómo en los últimos meses se ha magnificado el fenómeno ya existente que parte de este país y sus vecinos, hace pensar que hasta pueda haber mano oculta en ello. Cada vez pareciera más conveniente para algunos intereses que este fenómeno se haya destapado con tal magnitud en esta época, a partir de la irrupción de las caravanas de migrantes que recorrieron estos países rumbo a México, recibiendo apoyo de instituciones diversas en su trayecto, para luego llegar a la frontera norte, que es donde se construyen muros y se chantajea y castiga a los países considerados culpables por no detenerlas. No puede ser más perverso que la mayor potencia económica, financiera y militar del planeta, que es capaz de gastar miles de millones de dólares para la guerra, responsabiliza y amenaza a los otros gobiernos porque no juegan su papel de guardianes y protectores de su integridad territorial contra las pestes que les invaden, destacando la criminalidad y el narcotráfico, mientras es aliada carnal y protectora de uno de los países con mayor producción de drogas ilegales y desde donde se comercia y desencadena la violencia, para satisfacer la demanda de los millones de dependientes de ellas en su propio país. En ese contexto, no pareciera justo que un país subdesarrollado, o como se describiera hace muchos años, en vías de desarrollo, se le haga asumir la responsabilidad y pareciendo disculpar a los otros. Sin duda, el asumir el propósito nacional y urgir del compromiso de participación ciudadana para conseguir la solución de esta problemática que agobia a estos países desde hace años, no puede excluir que se recurra a la cooperación de los demás y se reclame tratos humanos a sus ciudadanos que han debido migrar. De este problema no podrá salir un país de manera aislada, por más disposición y espartana actitud que tenga, pues el tiempo no espera, y ante tan grave panorama, seguramente no se contará con los recursos suficientes para conseguirlo. Por ello, la arrogancia de los poderosos al señalar y culpar a otros, en particular a los países pequeños y vulnerables, debe terminar. Pues solo la cooperación solidaria podrá aportar las herramientas y recursos necesarios en beneficio de ambos lados. Y esto no parece nada nuevo, pues ya se ha intentado antes. Lo que ha sucedido es que la corrupción en muchos gobiernos ha dilapidado y desgastado lo que pudo haberse materializado ya, por lo que su combate y erradicación sí es responsabilidad de los actuales gobiernos, así como la de impedir burlar las esperanzas de sus poblaciones. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
primero supa que el mundo grita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Derrotado a los yanquis tu vez la guía, su llama en Centroamérica está encendida. Granada y Nicaragua logran sus nuevos triunfos de independencia para sus pueblos. Surinam y Guyana son otro ejemplo, al quitarse cadenas de tanto tiempo. Para papá, para papá, papá. Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar, para papá, para papá, papá. Que ya los pueblos en armas nadie detendrá. Americano y del palestino, la misma intervención y agresión directa, la norteamericana y su soldadesca, la sangre derramada por vuestros hijos, como si fuera nuestra sangre su mismo, nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Para papá, para papá, para papá. Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar. Para papá, para papá, para papá. Que ya los pueblos en armas nadie detendrá.
Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien. Que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América Eterna. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuando en el bloque internacional, nos vamos a Venezuela a recibir la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Nayib Ilov, y en estos días especialmente que están festejando, así como nosotros, en unos días también, la declaración de independencia de esa otra parte de la patria grande. Te escuchamos.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la patria grande. El jueves 4 de julio, la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y los titulares de la prensa de la derecha del continente comenzaron a orquestar la información de, abre comillas, el comercio, Perú. Bachelet presentó su lapidario informe que denuncia más de 6.800 ejecuciones en Venezuela. El Clarín Argentina. Venezuela, la ONU denuncia violación de derechos humanos y exige acciones a Nicolás Maduro. En el 2008 hubo hasta más de 5.287 muertes documentadas por resistencia a la autoridad. El Mercurio Chile, 5 de julio, abre comillas, el informe acusa al gobierno de Nicolás Maduro de, en abre comillas, graves violaciones de derechos humanos y documenta, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales comprendidas entre enero 2018 a mayo 2019. El tiempo de Colombia. ONU denuncia cantidad elevada de ejecuciones extrajudiciales. El Universo Ecuador titula: Michelle Bachelet, hay graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y así, en toda la retahíla de adeptos a la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo patrón, el Imperio Norteamericano, les da la portada del día. El informe carece de objetividad, pues omite información aportada por el Estado venezolano y las víctimas de la violencia fascista en las llamadas guarimbas. Es así como el día de ayer, 5 de julio, Venezuela, en el uso de su derecho, hizo el descargo y objetó el informe de la ONU, principalmente que radica en algunos de los puntos que mencionaré. Son como 70, pero los más relevantes se los detallaré al siguiente. Para la elaboración de su informe, la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha priorizado entrevistas obtenidas fuera del territorio venezolano en lugar de basarse en la información que ella pudo precisar en las dos visitas que realizó esta institución al país durante el 2018 y 2019. Otro punto, el informe omite los logros gubernamentales en Venezuela en materia de derechos humanos, por lo que recordó al ente internacional presentar una evaluación objetiva e imparcial. Otro punto, tampoco hace referencia a los avances obtenidos en materia de beneficios sociales y el impacto positivo que las medidas gubernamentales han tenido en el pueblo venezolano como una medida para hacer frente a la guerra económica dirigida y orquestada por la derecha fascista y el imperio. En el informe Bachelet habla de una escasez de la disponibilidad de alimentos, lo que el gobierno rechaza, pues las inversiones y recursos públicos para asegurar a la población derecho a la alimentación son bloqueados a nivel internacional. En este punto se le recuerda a la Comisión, en el informe de su visita de la alta comisionada, a dos establecimientos de expendio de alimentos en Venezuela. Eso no lo detalla ni lo dice. Y basa su argumento nuevamente en las entrevistas realizadas fuera del territorio nacional a ONGs y gentes opuestas al proceso bolivariano. La oficina de la alta comisionada no hizo mención a hechos violentos promovidos por sectores de la derecha fascista venezolana durante los hechos acaecidos en el 30 de abril del 2014, el 2017, el 2018 en las denominadas guarimbas, y las implicaciones en forma de golpe fallido en estos meses últimos. Pero también quien ha sido totalmente olvidado, a pesar de haberse reunido, son las víctimas de la violencia fascista. Ante este informe, la Red Venezolana de Derechos Humanos envió una carta y un comunicado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, precisando de haberlos invisibilizados, discriminados y excluidos en su informe, pues ninguna información que ellos han suministrado a su oficina sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos en las denominadas guarimbas y los crímenes del cual son responsables los elementos de la derecha venezolana no están reportados en su informe, ni tampoco hay expresiones de rechazo. También ellos rechazaron que la señora Bachelet haya obviado cualquier referencia al intento de golpe de Estado ejecutado el 30 de abril de 2019, que significó un atentado a la democracia y a los derechos humanos del pueblo venezolano. Tampoco el informe de Bachelet no abordó el impacto del bloqueo internacional y del robo del erario del país orquestado por el imperialismo, sus adeptos y la derecha fascista venezolana, que ha alterado el nivel de vida, salud y alimentación de la población. De las 47, no menciona las 47 medidas coercitivas y los miles de actos de factos aplicados contra Venezuela, los bloqueos y el robo de sus activos, como el de Silvio, el más desvergonzado. Queridos compañeros de la Patria Grande, es en esta coyuntura que Venezuela celebra y conmemora su independencia nacional el 5 de julio. Ayer, el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el de alpargatas y ropa sencilla, ese mismo, el que cargó sobre sus hombros el morral hace más de 200 años y marchó por todo el continente con su alma libertaria para compartir su espíritu de lucha y de libertad con los pueblos del continente, liberándolos al mando del Gran Bolívar. Ese mismo pueblo marchó ayer, con hambre, con dificultades, pero con un optimismo y una fuerza conmovedora que estremece, que así en su pobreza siguen defendiendo su tierra, como hace más de 200 años contra la agresión imperial y contra aquellos adoradores del pasado, aquellos que quieren poblar nuestro continente de hambre y de miseria. Aquí no pasarán. Era la consigna. Aquí no pasarán y no volverán. Es así como un año más de lucha y de resistencia, el pueblo venezolano afirma su soberanía y su decisión de ser libres. Queridos compañeros de la Patria Grande, los abrazo y sobre todo los animo a seguir adelante, a seguir unidos y a empuñar todos en una sola dirección contra el mismo enemigo. La victoria depende de nosotros. Son los pueblos los que hacen la historia y los que dirigen su futuro. Esa esperanza y esa fuerza que se concrete en una nueva perspectiva para nuestros pueblos. Abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Son mis hermanos que están labrando la tierra.
Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra.
Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra.
Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos.
Ay, que yo tirara, que sí. Ay, que yo tirara, que sí. Contra los que ahogan al pueblo.
Preparan a la lucha en contra de los obreros.
Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros.
La guerra que tanto temen no viene del extranjero.
Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros.
Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos.
Hay que yo tirar a que sí, hay que yo tirar a que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él.
Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía.
Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día.
ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tirara que sí, ay que yo tirara que sí, cuando se ahogan al pueblo en mis manos. Ay que yo tirara que sí, ay que yo tirara que sí, cuando se ahogan al pueblo en mis manos.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, sus intervenciones en el Club de la Pluma.
La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas, quiero volver a estar mal.
Usted sabe que estuve leyendo por ahí, usted sabe que estos días antes de las vacaciones de julio son difíciles para nosotros los docentes. La cuestión es que en esto de chusmear las redes, estuve leyendo algo de, ¿se acuerda que vuelva?
No lo diga, por favor, el ente biológico, no, por favor.
Que vuelva.
No.
Bueno, pero estuve leyendo por ahí que hay un reclamo del 50% de un pueblo, pero no es que vuelva ese que usted dice, es que vuelva Rafael. Rafael Correa tiene un 50% de intención, de no sé si intención de voto, pero que están pidiendo que vuelvan.
Sí, bueno, es como los que se han lamentado de votar a los mugrientos, digo, a Macri, Y bueno, ahora también están pidiendo que vuelva la yegua, que vengan los Fernández y así, ¿no? Entonces, se van dando cuenta que la estupidez no tiene límites y después para arrepentirse, loco, no sé, es un cacho tarde. Va a decir, no, mirá, va a ser tan complicado salir del quilombo que nos han metido estos hijos de su buena madre.
No sé si será buena la madre, tampoco le voy a echar la culpa, pero lo cierto es que hay una suerte de nostalgia verborrágica de las décadas ganadas en el continente que después no fuimos capaces de sostener.
Usted dijo no sabe si eran buenas las madres. Yo le aseguro que putas no son, porque no paren esas mierdas, le puedo asegurar. Así que bueno, nos vamos a recibir la columna de Ecuador que nos envía nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social. En la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Un saludo a todos los militantes del Club de la Pluma, a todos los militantes latinoamericanos. Saludos en esta primera semana del mes de julio del 2019. Bueno, pues tenemos aparte de todas las coyunturas de los pueblos latinoamericanos aquí, un hecho muy importante y relevante, como es la celebración del 4 de julio. Por supuesto, día del nacimiento del imperialismo yanqui mediante la explotación y usurpación de tierras a los pueblos originarios, que fue como se llega a constituir como un Estado, y que crea como estrategias el dominar los procesos de independencia sudamericana. Esto es visible en los pronunciamientos de distintos ejecutores del proceso independentista norteamericano, tales como Thomas Jefferson, y por cierto, recordemos de que él planteaba una cuestión ya de tipo de dominación. Thomas Jefferson expresaba sobre los países del sur que se encontraban en buenas manos, es decir, se encontraban en manos de la dominación española, y que hasta eso debía esperarse, y en palabras de él, hasta que nuestra población, refiriéndose a la norteamericana, haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Palabras de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Estas fueron las palabras de este imperialista. Y precisamente es en aquella coyuntura en donde se difunde el término de americano exclusivamente a aquellos que habitaban en el norte. Su neutralidad ante los procesos independentistas de Sudamérica, incluyendo el Caribe, y que por cierto reconocieron a partir de 1822 recién lo que es la independencia sobre las colonias españolas, que mediante los procesos de emancipación pues estaban logrando su independencia. Sin embargo, las colonias francesas también tenían un fuerte auge hegemónico y atroz. Basta recordar los apoyos de George Washington, quien en 1791 manifestaba su contrariedad hacia los procesos de lucha haitiana contra las colonias francesas. Posteriormente, para 1806, fue que Estados Unidos bloquea a este país caribeño. O sea, podríamos pensar de que Haití fue uno de los primeros países que toleró el bloqueo económico, social, político de los Estados Unidos. Si bien es cierto, Simón Bolívar en un principio tuvo cierta admiración por la independencia de los Estados Unidos, pero ya en la Carta a Jamaica se refiere como los hermanos del norte, inmóviles espectadores de esta contienda. Es decir, una visión neutral por parte de los países del país del norte. Posteriormente, observando las formas despóticas de Monroe, fue que se convenció de la cruenta tendencia del monstruo verde que iba surgiendo para dominar a toda América del Sur, lo cual fue referido en una carta en 1820, expresando que jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Y es en un informe para 1829, en donde manifiesta abiertamente Simón Bolívar hacia el repudiable país de los albinos, como dirían para entonces. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. No es extraña coincidencia que hoy en día los gobiernos de turnos latinoamericanos en su mayoría se encuentren en procesos de apoyo a la expansión imperialista. Esta semana el presidente Lenín Moreno en el Ecuador refería de que hay que vender al Ecuador, a manos del imperialismo, a manos de los procesos de expansión yanqui. ¿De qué estamos hablando? De una lucha latinoamericana que, si bien es cierto, ante esto fue que se implementaron en su momento respectivos las visiones críticas también de Martí, oponiéndose al plan Monroe. Y que, si bien es cierto, la independencia era el proceso para poder desligarnos del colonialismo, pero ¿cómo hay actualmente un colonialismo cínico, encubierto, del cual no todos están conscientes? Pero la conciencia de clases es la que nos permite tener en cuenta que tenemos un imperialismo norteamericano al cual vencer y derrocar. Saludos, compañeros, saludos a los integrantes del Club de la Pluma. Gracias, Gaby, gracias, Norberto. Un abrazo a todos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba, y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no, no contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaban. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma, el World Trade Center 7, el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon, padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron. Acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no, no pongo la fe. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupo de pesticidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputado, pero no lo contó la CB. De 5-7 que no pudo ser filmado, hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Son casa logra un giro de 270 grados. Y aún así es una proeza, yendo yo sin corona. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador robando flor de mago. Pero no lo contó la TV. Que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa le identifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la CP. Cada jefe negligente militar que estaba al mando consigo se ha promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero, varios adiestrados en la tierra norteamericana, que ahora lo declara ser el cubo que no me da miedo, pero no lo contó la TV. Estratega de Estados Unidos reveló que Osama en Domingo ya estaba fallecido por un serio problema renal, que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. Todo el terrorismo que la prensa publicita fue injetado en la gobernación de cáncer y de Bush, y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos a invadir, pero no lo contó la TV. Sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos, ni por qué clase de seres hemos sido dominados. Somos un rebaño de ignorantes muy bien adiestrados, apagados. Cada cosa del planeta que habitamos, tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionarlo.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos tenemos que ir al Brasil. ¿Cómo le está pegando este muchacho?
¿A quién se refiere usted?
El muchacho, digo, Bruno Lima Rocha. ¿Y a quién le está pegando? yo me sonrío, pero allá lo deben estar padeciendo. Como nosotros padecemos a esta basura, a esta lacra de Macri, allá lo padecen a esa otra basura que está pisando, mancillando tierra brasileña, que es Bolsonaro, ¿no?
Sí, igual Bruno nos dice que está quedando aislado, que hay sectores de las Fuerzas Armadas y otros sectores que lo van dejando solo a medida que va creciendo este escándalo de las escuchas del juez Moro y el lavajato. Así que bueno, ojalá sea cierto y que sirva para que vayan retrocediendo estas malditas bastardas dictaduras.
Ojalá que así sea. Le escuchamos la columna de Bruno Lima Rocha que nos la envía desde el Brasil.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Buenas, hoy es el 4 de julio, se acerca el fin de semana de la primera semana de julio 2019. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica y un saludo muy especial para el Club de la Pluma desde Córdoba, la primera en Argentina, y para Radio Clara del País Valenciano en el Estado Español. Aquí en Brasil, las cosas son tan abruptas. Es un huracán por día que es casi imposible hacer acompañamiento de todos los hechos o de los desechos de las estupideces que ocurren en nuestro país en crisis política desde la segunda vuelta de 2014 y en crisis económica desde ahí marzo 2015. Estamos realmente en una situación muy complicada. Yo explico en términos generales. El gobierno Bolsonaro, con sus articulaciones vía internet, con sus apoyos a partir de las iglesias neopentecostales, con una parte, aunque pequeña, cada vez menor, de las Fuerzas Armadas directamente apoyándolo, con una derecha policial, una derecha policialesca, con el sistema judicial y el sistema de la fiscalía, en parte apoyando a él, está quedando aislado. Lo que es bueno por una parte y por otra, cumple cada vez más y va a cumplir un rol, un papel de instituciones republicanas de tipo liberal democráticas, democrático-burguesas, que quieren defenderse. Desde que empezó el escándalo de las conversas por Telegram, que son difundidas entre los fiscales de la operación Lava Jato y el juez, ex juez Sergio Moro, que los medios de comunicación, los medios de prensa, los más oligarcas, los más mentirosos, los más demás, están poco a poco acercándose a la idea que es importante de libertad de prensa, de libertad de información, de difusión y de salvaguardar a los derechos de trabajo de los periodistas. Ocurre que Sergio Moro, como ministro de la Justicia, y ahí no se sabe si hay una orden por escrito, si no hay, ha permitido una averiguación para investigación o algo semejante desde la Policía Federal, que en Brasil es una policía judiciaria y de élite, en las cuentas del periodista y profesor de derecho estadounidense, radicado en Brasil ya más de una década, Glenn Greenwald, que es director ejecutivo del Intercept. Ocurre que eso está generando una reacción muy importante en todos los medios de prensa, oligarcas o no, independientes o no, los que apoyaron el golpe
jurídico parlamentar de 2016 y los que fueron en contra, que son pocos. Y poco a poco, paso a paso, va a quedar una situación donde el Poder Ejecutivo va a tener como enemigo directo o indirecto a los medios de comunicación. Y esto va a aislar aún más y radicalizar aún más en sus estupideces el gobierno de la ultraderecha brasileña en su versión del siglo XXI. Pa' colmo, la gente vive en un loquero, que hoy Brasil es un loquero, con respecto a los internos de los loqueros, que no deberían estar internados, reconozco, y en crisis económica con un Chicago boy, Paulo Guedes, al frente del Ministerio de Economía. Yo acostumbro decir en portugués, lo voy a hacerlo en castellano también. Poner un Chicago boy al frente de la economía y querer desarrollo económico es como meter a un torturador en una Secretaría de Derechos Humanos y defender que este torturador va a reconocer los derechos de los presos. Es una contradicción en sí misma, es un conflicto de intereses directo que nunca jamás lo va a ocurrir. Quien habló aquí fue Bruno, para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿Estás caliente, canallón? Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir el tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye,
a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga. Pero estoy preparado para lo que venga. Estoy dispuesto a escupir saliva, hacer una huelga masiva frente a la cabrona asamblea fucking legislativa.
Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera. Viene con otro querido FBI, cambio y fuera.
Que se jodan, mientras yo esté vivo voy a seguir escribiendo canciones. Y más cuando a un policía asesino lo mandan de vacaciones. Si yo fuera gobernador le daría a los guardias pistolas de agua, y en vez de una chaqueta, pruebe balas, un paraguas, los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza, y que Artura de Bulcher los parta con el tenedor en la cabeza. Pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano, ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón, como en el Medio Oriente con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente, al norte, el sur y el centro, que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento.
A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le
es un problema al sistema.
Oye, yo sé que hay policías responsables y hay policías irresponsables. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher, yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13.
Unidos seremos inconquistables.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Bueno, si a usted le parece, continuamos en el bloque internacional y nos tendríamos que ir a Villarrica, a Chile, a recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi.
Sí, él estaba indignado, dice, porque tenemos ahí fútbol, ya que estamos de Copa América y una sarta de cuestiones deportivas. Después tuvimos un eclipse que se vio aquí en el Cono Sur, como un gran privilegio que tuvimos para ver, y así, y otras cuestiones de la farándula, todas cuestiones que sirvieron para eclipsar la lucha de los docentes chilenos que están pidiendo una verdadera revolución y las tradiciones de los supuestos socialistas.
Por ahí alguna vez ¿viste el eclipse? ¿Qué? ¡Oh, qué tipo! Que no anda en onda este. ¿Cómo se perdió el evento? No, voló. Yo estaba en otras cosas que me parecen más importantes, que esa gilada.
Notorio como así, en el terreno, en la misma onda del terraplanismo y todas esas cuestiones, vuelve esto del pensamiento mágico de la gente que cree que porque esté mirando el eclipse va a desaparecer la realidad circundante que... de la cual resulta su propio oprobio.
Usted es muy generosa, le dijo pensamiento mágico, yo digo pensamiento estúpido, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Vamos a recibir la columna de Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el Gualmapu, Carlos Alberto Maciocchi, desde la ciudad de Villarrica. Bueno, hemos tenido una semana bastante interesante en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto, la Copa América, la eliminación de distintos países, y por supuesto, la derrota de la selección nacional. Hemos tenido un eclipse en el norte chico de nuestro país. Y también han habido otras informaciones de actividades muy cercanas a la farándula. Eso es lo que muestra la televisión, pero no se ha hablado del paro de los docentes, no se ha hablado de las movilizaciones, no se ha hablado de nada de lo que interesa, solamente nimiedades. Y el eclipse vino como anillo al dedo, ¿no? Porque todo el país se conectó a través de la televisión oficial y empresarial. Y es más, quiero contarles que incluso nos amenazaron que acá en la Araucanía íbamos a tener un eclipse el próximo 14 de diciembre. Y esto despertó, por supuesto, antinomias, reyertas, ya nimiedades absolutas con respecto a los habitantes de la ciudad de Pucón, con respecto a los habitantes de Villarrica. Por supuesto, Villarrica es una ciudad muy popular, ¿no? Con gente trabajadora, no hay tanto tipo que tenga cabañas acá, que sea de Santiago. No existe tanto ABC1, como denominamos en Chile, a los nariz parados, o no sé, cuiquerío, como le decimos los chilenos. En fin, pije le decía a la mapuche también, ¿no? En fin, tenemos esa actividad pronosticada para el otro año, donde se preparan distintos turistas de distintas partes del mundo a presenciar un eclipse, y nosotros presenciamos a diario otro eclipse, ¿ya? ¿Cómo se va apagando la luz? ¿Cómo se va apagando el color y cómo se va apagando las ideas en ciertos personajes de la historia de nuestro país? ¿Cómo se va ensuciando de mierda el partido que fue de Allende, el Partido Socialista? ¿Cómo se va convirtiendo o emulando exactamente al PRI mexicano, al Partido de la Revolución Institucional, como se determina, ¿no?, allá en México? y cómo aquí el Partido Socialista se ha convertido en algo muy similar, cómo las manos del narcotráfico han ido ensuciando a su clase dirigente, ¿ya? Y cómo también su personaje más interesante, ¿no?, por decirlo así, la señora Michelle Bachelet, se va vendiendo cada día más al poder gringo, y desde su púlpito, de su pupitre, ¿ya?, asignado en Naciones Unidas, se proclamaba también como encargada de derechos humanos, ¿ya? Habla pestes, ¿ya?, y manipula la información respecto a Venezuela. Es más, castiga, por supuesto, al gobierno de Maduro, castiga al pueblo chavista con sus intervenciones maquiavélicas, muy pro-yanqui, muy pro-gringas, y por supuesto, omite información respecto a las violaciones sostenidas que ha hecho la oposición, ya, la oposición fascista en Venezuela, con respecto a los habitantes y más aún con respecto a los chavistas. Sí, porque en Venezuela, tal como en Chile, aquí se le designaba upelientos a los partidarios de la Unidad Popular. Allá en Venezuela, ser chavista, ser negro, ya es terrible, ¿no? Es ser condenado a muerte por estas hordas de mercenarios que están ocupando las calles de Venezuela. Yo digo una cosa, yo creo que Maduro, yo creo que los chavistas, el PSV, el gobierno venezolano, ha tenido demasiada paciencia, ¿ya? Demasiada paciencia, porque es más, tenemos a una compañera chilena asesinada por las guarimbas allá en Venezuela, y la señora Bachelet no dijo nada. El padre de esta mujer, el padre de esta maestra que fue asesinada por las guarimbas en Venezuela, le mandó una carta a la señora Bachelet, pero la señora Bachelet tiene la cara dura, tiene la cara, una cara tan fría como el frío que estamos viviendo en estos días acá en Villarrica, ¿sí? Porque en realidad la señora Bachelet es como el diablo vendiendo cruces. ¿Qué puede hablar ella de derechos humanos? Solamente le puedo decir un nombre, Matías Carrileo. ¿Se acuerda, señora Bachelet? ¿Se acuerda de ese joven huelchafe, ese joven mapuche asesinado durante su gobierno? Y de todos los otros mapuches asesinados, golpeados, encarcelados, ¿ya? ¿Qué de derechos humanos puede hablar esta mujer, ya? Y si se puede decir mujer, ¿no? Porque no es mujer, ¿ya? Porque hay que tener dignidad. Dignidad como aquella mujer como fue la hija de Salvador Allende, ¿no? Me refiero no a la que está en el Congreso, a la que se suicidó allá en Cuba. Esa sí era una mujer socialista. Si eran mujeres socialistas, la Carmen Lazo, por ejemplo, ¿eh? Si eran mujeres socialistas todas aquellas que dieron su vida, ¿ya? Su tiempo, sus horas, ¿ya? Que estaban en la fila de las cárceles para ver a sus maridos, a sus parejas, a sus hijos, a sus compañeros. De esa socialista me estoy hablando, no de esta señora Bachelet, que pertenece a una casa militar, y ella pertenece a ese lugar, y nunca dejó de serlo. Es decir, apenas llegó al gobierno de Lagos, se puso un uniforme y va a ser parte del Ministerio de Defensa. Apenas pudo, ¿ya? Le dio la puñalada a los compañeros. Apenas pudo, junto con ese crincanalla que se llama Camilo Escalona, que es una suerte como Salinas de Gortari en México, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Mafioso, repugnante. Le han dado distintas puñaladas y han ido asesinando a ese Partido Popular que fuera de Salvador Allende, y que él mismo, que Allende, lo rescatara, ¿ya? De las mafias de aquellos años, y lo pusieron en el lugar que le corresponde. Hoy el Partido Socialista en Chile está en una crisis interna terrible, ya, donde el narcotráfico ha captado, ya ha sido parte de sus filas, donde el dinero del narcotráfico en Chile ha ido a parar tanto a partidos de derecha como a este partido que se decía de izquierda y que en el día de hoy no sabemos qué es lo que es, ya, pero sí sabemos quiénes son, quién es la señora Bachelet y cómo se vendió a los empresarios forestales, más bien dicho, cómo se vendió al señor Mate y a su celulosa Arauco, cómo se vendió y cómo se ha vendido al señor Lusic, ¿ya? Porque de una u otra manera también ellos han sido parte de este festín de la nueva oligarquía chilena, una nueva oligarquía como tal, como les decía la semana pasada, ¿no? Que no tiene nada de cultura, ¿ya? Que no tiene nada de historia, que solamente el interés económico prima sobre ellos. Así que de lo que diga la señora Bachelet me importa, como diríamos nosotros, me importa un huevo, ¿ya? Lo que opine esa mujer, para ustedes compañeros venezolanos, compañeras venezolanas, ¿ya? Para ustedes compañeros allá en Argentina, compañeras, no tiene valor, porque en realidad ella es parte de, ella se vendió al sistema, se vendió al modelo, y condenó a Chile a este sistema capitalista, entre comillas, inhumano, en el cual nosotros estamos, entre comillas, sobreviviendo. En fin, la señora Bachelet no ha hablado nada de los profesores chilenos, no ha hablado nada de los mapuches, no ha hablado de los derechos humanos vulnerados en nuestro país, pero sí se atreve a ir a Venezuela y a mentir en un informe de derechos humanos sobre lo que sucede en Venezuela. Pero ella no se refiere a la derecha fascista en Venezuela, se refiere solamente al gobierno de Maduro. No hay una imparcialidad en su información, al contrario, es una parcialidad absoluta. ¿Y qué más podíamos esperar de una mujer como esta? ¿Sí? No podemos esperar más. Bueno, acá con mucho frío, pero con mucho calor en el corazón y siempre a la izquierda, para ustedes desde el Guadmapu, un abrazo para todos y todas, y sigamos festejando este año en los 15 años que lleva el programa El Club de la Pluma. Un abrazo Norberto, un abrazo Gabriela, saludos a todos los compañeros y compañeras que escuchan, y a los compañeros que son parte del Club de la Pluma, por supuesto.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
con la bola de
la no pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no.
Aquí viene alguien más que basta, basta, basta. Cambio de constitución binominal para la casa. Basta, basta, basta. Basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
¡Que muera el capitalismo!
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y habiendo finalizado el bloque internacional, aquí, poco más localmente hablando, vamos a poner en consideración las columnas de las compañeras y compañeros que siguen participando en el Club de la Pluma.
Tenemos algo nuevo, me parece.
Sí, me olvidé, vos sabés que tenía que haberlo dicho al inicio, pero como estoy tan caliente con este tema de estos miserables, bueno, tenemos sorpresas, viste que... No fue domingo tras domingo, hubo una seguidilla con novedades. Bueno, hoy tenemos una novedad para todos los oyentes, las oyentes, las compañeras y compañeros que están del otro lado, una incorporación, una columna nueva, y que nos pone muy contentos porque es algo que también hacía falta aquí en el Club de la Pluma. Pero después te lo voy a decir, ¿usted quiere que se lo diga ahora? No.
No, cuando llegue el momento para mantener el suspenso, pero queremos...
Chan, 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 chan.
Queremos abrazar desde ya a esta columnista, darle un abrazo de bienvenida. Igual usted habla del panorama local y más allá del temita este de lo local, nos pone un poquito raros, ¿no? ¿Usted cree que tenemos alguna salida?
¿Para qué?
Digo, porque por ahí la crisis económica y estas políticas y demás, uno dice, bueno, no vamos a ir a voltearlo a Macri, porque evidentemente no nos da para eso, pero podemos cambiar la historia con las elecciones de octubre.
Bueno, tal vez, sí, es probable que cueste mucho, pero bueno, no tengo la bola de cristal para hacer futurología. Lo que tengo es la presunción que no va a ser fácil. Primero que ya los muchachos están queriendo ensayar cómo van a implementar el fraude. Hay varios especialistas que lo vienen denunciando ya hace tiempo, comunicadores, periodistas, del palo me refiero, periodistas en serio, no los pagos por este desgobierno, y yo tengo un temor muy grande, pero muy grande, ojalá yo me equivoque. Creo que estos tipos están queriendo generar una situación de caos muy grande, muy grande. Y algunos sospechan que conduzcan estas situaciones graves a impedir el acto eleccionario, porque saben que pierden si lo hacen de manera, entre comillas, honesta. Y como aparentemente la alternativa del fraude no les estaría saliendo bien, bueno, entonces optarían por esta otra instancia más cruda.
Hablando de honestidad, acabo de leer que Pichetto, que es un señero de la cuestión esta de la honestidad,
Pichetto,
de la coherencia, dijo ahí que cree que ganan en primera vuelta.
Ajá.
Macri Pichetto.
Ah, bueno. Y bueno, si aceitaste bien el tema del fraude, Pichetto, seguramente vas a ganar en primera vuelta. Va, no, ni siquiera en primera vuelta, ya apenas suena el pito de largada.
Esta semana me parece que fue, si no fue esta semana, anduvo por ahí, que se hizo una prueba efectiva.
Y falló.
Y falló el sistema, así que, bueno, estarían viciadas de nulidad si se sostiene, ¿sí? Es una cosa que está muy en el aire, porque esta prueba, que efectivamente, este ensayo, dio graves errores. Así que, bueno, lo que le estoy... No me conteste a mí. Lo que le estoy diciendo es que ya hay intervenciones al respecto.
Sí, está bien, yo te entiendo. Pero si son capaces de tener de amparar y justificar a un fiscal de la nación
que está en rebeldía, citado 6 veces por un juez federal, para que responda a determinadas acusaciones, ¿vos crees que los tipos van a ser transparentes? ¿No van a recurrir al fraude? Y si les falla el fraude, ¿no van a ir a otra tentativa para invalidar el acto eleccionario?
Ahora, ¿vos crees que estamos solos?
¿A qué te referís?
Y yo creo que nosotros no estamos solos frente a Macri. Yo creo que hay una oposición que tiene herramientas para frenar esto.
Bueno, mira, yo voy a acercar, no te va a gustar lo que yo voy a decir, no te va a gustar. Si tienen herramientas para frenar esto, las tenían que haber usado hace 3 años. Porque ya apenas comenzó esta dictocracia, se veía el daño que iban a empezar a provocar. Y recuerdo cuando estábamos en Radio Inédita, que tuve la oportunidad de entrevistar algunos personajes importantes de la política nacional, como Leopoldo Moró, como Agustín Rossi, y les preguntaba sobre esta situación que estábamos atravesando de la cantidad infernal de despidos, el cierre de empresas, de fábricas, de pequeñas y medianas industrias, y que todo el avasallamiento de los derechos y garantías que estaban realizando estos tipos, cómo no se podía recurrir a una movilización mayoritaria, multitudinaria, para poder mostrarles no solamente la inconformidad y frenar todo eso, y no, entonces ponían en el discurso un paño frío, ¿no? Porque las vías no son esas, y bueno, yo.
Bueno, la correlación de fuerzas en aquel momento no era la misma, y tampoco creo que tenga ningún sentido andar echándole agua a la esperanza de la mitad del país que supone que de acá vamos a salir de alguna manera.
Ojalá que así sea, ojalá que así sea.
No me haga enojar.
No te hago enojar, pasa que, bueno, muchachos.
Salgamos a pelear contra el fraude, por favor, por lo menos eso, a pelear contra el fraude, a que más no sea.
Bien, a pelear contra el fraude. ¿Te acordás la batalla campal que se armó en la plaza de los congresos por la reforma previsional?
Sí.
¿Cómo salió eso?
Pero esa batalla campal estaba sucediendo en una movilización en la plaza y la correlación de fuerzas adentro del congreso no nos daba.
Bueno, habrá que ganar más de nuestro lado en el congreso para...
Y gente un poco menos veleta, que no tenga...
Por un sanguchito no se venda, ¿no?
Que no tenga rueditas, que no esté parado en rueditas.
Mira, no tiene que tener ni ruedita, ni ser habitué a comer sanguchito, ¿sí?
Que no le pongan sillas movedizas, por favor, porque se cambian de bloque, usted sabe.
Claro, ¿viste? Y el personaje este que, según el libro de Cristina, tiene el tic que cuando está nervioso sonríe. ¿Viste? Yo, no sé. Está bien. Ojalá que se rejunte y que las elecciones...
¿Cómo rejunte? No,
perdón.
Perdón,
me equivoqué.
Por favor.
Esperemos que este frente se sostenga en el tiempo, con honestidad, con convicción, si es que llegamos bien a las elecciones y ganamos las elecciones de manera... totalmente claras, y bueno,
llegué al punto porque ya me estoy quedando sin aire con esa desesperanza, ¿eh?
No, la desesperanza, ¿no? Pero bueno, y que después no se den vuelta como una media, ¿no? Que no haya ni sanguchito, ni banelco, ni nada que los haga torcer el brazo y traicionar a la gente que los ha convocado, ¿no?
Y sí, son un poquito saltarines. Bueno, basta.
Bueno, está bien. Bueno.
Ahora hablemos de la justicia.
No, pero ¿de la justicia?
Sí.
Ajá. Bueno, a ver por qué. Ah, bueno, está bien, sí, ya sé. Pero lo tengo que decir yo, no, dígalo usted, no, dígalo usted, no, porque si yo lo digo soy malo después. Los peronistas después me pegan.
No, se trata de un fallo histórico en el cual han sido, se ha dictado algún tipo de reparación por la masacre del pueblo Pilagás. Me recuerda el nombre de la masacre porque tiene un nombre significativo.
Rincón Bomba.
Eso, Rincón Bomba, que se llamó esa masacre, sucedida en el año 1947, a donde fueron exterminadas aproximadamente unas 3.500 miembros de esta comunidad.
Habían quedado 500 nada más.
Sí, porque habían sido convocados por uno de sus sanadores, había unas 4.000 personas, y quedaron 500, pero no fue en un día, fue un par de semanas que estuvieron persiguiendo a los que habían logrado escapar de la balacera del primer día.
Con la excusa de un malón.
Claro, esto en 1947 se dijo que era un malón aborigen, por lo tanto había que, no aborigen por supuesto, indio, y que por eso la gendarmería había atacado a este pueblo, produciendo casi su exterminio. Muchos años después, saquemos la cuenta, se ha logrado un resarcimiento económico que se va a sostener, por ejemplo, o sea, si lo logran cobrar, ¿no? Porque una cosa es que alguien diga tiene que cobrarlo y otra cosa es que efectivamente suceda, pero se dan becas, por ejemplo, durante 12 años a niños en edad escolar.
Sí, y no solamente eso, el resarcimiento económico, que si se quiere, o sea, yo siempre miro la parte negativa del tema, ¿no? Para mí, con todo lo que han, la masacre que cometieron, no hay peso que equipare las vidas que llegaron. Pero, aparte del resarcimiento económico, instruye la justicia a que Educación establezca el 10 de octubre como una efeméride conmemorativa de la masacre de Rincón Bomba. Y además de eso, que se erija un monumento en recuerdo a la masacre del pueblo Pilagá.
Y también una cifra importante que se hará en obras decididas por la Federación Pilagá. Todos resarcimientos económicos que, bueno, de alguna forma algunos dicen, bueno, no, porque la situación de justicia es que esto se retrotraiga a cómo era la situación de ellos antes de que sucediera el delito. Y como fue declarado delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, es un precedente muy importante. El punto es que necesitaríamos no solo volver a que ellos tengan las tierras, porque el territorio es lo que no se toca en el fallo. Uh-huh. Y así sería una manera de reivindicar también o de sentar un precedente para que otras comunidades aborígenes recuperen sus territorios y tengan alguna chance de recuperar su cultura. De todas maneras, no deja de ser una buena noticia y nos trae a la memoria esto de que tenemos una matriz de exterminio, de genocidio y de distribución de la tierra producto de esos genocidios. Así se formó este país.
Bien, con este preámbulo vamos a recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero el profesor Francisco Paco Bauer, haciendo referencia a esto de la descolonización del saber eurocéntrico.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma.
Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores, Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con el segundo y tercer congreso de la Filosofía de la Liberación y una reflexión sobre el 9 de julio, por el día de nuestra independencia nacional. Libertad, solidaridad y liberación fue el tema del segundo congreso que se reunió del 5 al 7 de noviembre en Río Cuarto, Argentina, a los fundadores de la Filosofía de la Liberación, no sólo para conmemorar con ello los 30 años de su fundación, sino para pensar y discutir su actualidad y futuro, perspectivas y desafíos en el año 2003. Lo que en 1973 provocó el surgimiento de esta teoría de la liberación, junto con la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido y la teología de la liberación, hoy en día tiene muchísima más relevancia dado el hecho de la globalización y la fragmentación profunda que está produciéndose, la brecha entre ricos y pobres que asume la ideología neoliberal es mucho más acentuada que hace 30 años, y la exclusión que se constata mucho más radical, como en aquel tiempo se reclama fuertemente el cambio social. El resultado de ese encuentro articula un manifiesto, el manifiesto del Río Cuarto, y hace patente que esa escuela de filosofía sigue viviendo con pretensiones de vigor a pesar de la heterogeneidad de sus miembros, de sus métodos filosóficos, a pesar de los fuertes conflictos y polémicas del pasado. La situación actual parece no permitir más divisiones ni reclamos de ortodoxia. Bajo el techo del nombre Movimiento para la Liberación Latinoamericano, que va más allá de lo particular regional y marca más bien una aspiración universal. Los diversos impulsos liberadores se reúnen bajo el lema La unión hace la fuerza. El manifiesto de Río Cuarto. A 30 años de la Filosofía de la Liberación, surge en 1973, nos reunimos en Río Cuarto, Argentina, los firmantes de aquel documento, movido por el espíritu inicial de ese movimiento. Sentimos la necesidad de expresar nuestra posición respecto de la situación actual de Argentina, América Latina y el mundo. Por razones de dignidad humana, rechazamos el actual proceso de globalización neoliberal que ha subordinado la economía real y el trabajo a la especulación financiera e incrementa nuestra dependencia respecto de poderes transnacionales e imperiales. Denunciamos el desempleo estructural y la profundización cada vez mayor de la brecha entre ricos y una masa creciente de pobres. Condenamos toda clase de exclusión social, de género, cultural, religiosa, racial, política, económica, educacional, etc., y toda forma de intervencionismo, bloqueo e integración compulsiva que niegan la libre determinación de los pueblos. Ante los procesos de uniformidad cultural provocados por los medios de comunicación de masa sometidos al control de intereses de mercado, afirmamos los derechos de los pueblos a construir su propia forma de identidad. Otro mundo es posible por la resistencia creativa que se expresa en múltiples manifestaciones de movimientos, los más diversos en América Latina y en toda la Tierra. Afirmamos rotundamente nuestra vocación por la paz y la integración latinoamericana y mundial, las que únicamente serán posibles si se respetan la justicia y los derechos de las personas y de los pueblos. Asumimos como filósofo la opción ético-política que implican estas declaraciones y manifestaciones, que la filosofía de la liberación tiene un aporte específico que dar a estos desafíos históricos. Entre los firmantes del manifiesto están Arturo Andrés Foy, de Mendoza, Horacio Ceruti Wilber, que se radicó en México, debido a, al igual que Enrique Dussel, radicados en México, debido a que se tuvieron que ir en la época de la dictadura militar, y Juan Carlos Escanones, radicado en Buenos Aires, y muchos otros filósofos de todo el cono sur, entre los cuales estaba también Gregor Sauerwald. Bien, este manifiesto de Río Cuarto era una manera de dejar sentada una postura al finalizar el segundo congreso de la filosofía y la liberación. Y bueno, como es un forma, la filosofía y la liberación forma parte de un proceso de construcción filosófica, teórica, cultural de nuestra América, y está también programado ya lo que es el tercer congreso filosófico latinoamericano y del Caribe, en el marco de la diplomatura universitaria en filosofía de la liberación. El lema que los congrega esta vez es la filosofía de la liberación, ética, política y derechos humanos. Esto se va a realizar el día 8, 9 y 10 de noviembre del año 2019 en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Hay una coordinación honorífica de reconocimiento al filósofo argentino Enrique Dussel. Y la coordinación general la hace Nadia Heredia, Mauro Emiliosi, Héctor Federico Roda y Carlos Silva. Y la convocatoria la hace la Asociación de Filosofía y Liberación Argentina. Y este congreso cuenta con antecedentes de los encuentros que ya se hicieron en Jujuy en el año 2017 y en Neuquén el año 2018, donde centenares de participantes, docentes, estudiantes, referentes de movimientos sociales y movimientos y miembros, perdón, de la comunidad en general, se dieron cita para debatir en torno a nuestra realidad latinoamericana desde el enfoque de la filosofía de la liberación. Este año reafirmamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones de filósofos, fortaleciendo la responsabilidad histórica de ejercer un pensamiento situado. Las realidades latinoamericanas vividas desde las distintas exterioridades interpelantes nos enfrentan hoy un escenario político, económico y cultural sumamente complejo que es necesario resignificar desde marcos críticos que prioricen el lugar siempre relegado de los oprimidos. Promover que desde Latinoamérica y el Caribe estamos elaborando y produciendo implica situar la reflexión en función de nuestras propias necesidades e intereses, más allá de las agendas temáticas impuestas por el academicismo eurocéntrico. La filosofía latinoamericana y de la liberación tienen mucho que aportar a la praxis que necesitamos para propiciar transformaciones éticas que tengan como eje la recuperación del sentido de comunidad y del buen vivir. Este tercer Congreso de Filosofía y la Liberación está destinado a académicos y a movimientos sociales en lucha. Y sus ejes temáticos son: 1. La filosofía de la liberación y geopolítica. 2. Descolonización del saber y construcciones epistemológicas alternativas. 3. Política y derecho en filosofía de la liberación. 4. Ética y estética desde un horizonte latinoamericano. 5. Pedagógica y pedagogía de la liberación. 6. Movimientos de género, campesinos, indígenas, perspectiva de análisis desde la filosofía de la liberación. Y 7. Derechos humanos y luchas anticoloniales. Estos son los temas que están planteados para este tercer congreso. Y es una manera de difundir esta, de dar gracias, digamos, al Club de la Pluma, pero permíteme difundir este tercer congreso de filosofía de la liberación. Y por último, quiero dedicar unas palabras de reflexión por nuestra 9 de julio, nuestra independencia nacional argentina. Desde esta perspectiva, o desde la perspectiva del presente, podemos interpretar los antecedentes de esa independencia, que es un punto de referencia cuando pensamos en la construcción del país independiente de la corona española. Siempre se deja de lado la lucha de los pueblos originarios, que se dieron, por supuesto, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, en América o Abya Yala, como le llaman en lengua cuna. Un ejemplo de esta resistencia es la lucha por la independencia de los aborígenes dirigida por Túpac Amaru, muriendo este en un suplicio ejecutado por los españoles en el año 1781. Desde un punto de vista revisionista de nuestra historia eurocéntrica, esta omisión en la explicación de las luchas por la independencia de los pueblos originarios, que no tiene en cuenta la resistencia de más de 500 años al Imperio Español, tiene un significado excluyente en la historia, por aquello de separar en civilización y barbarie, sin reconocer ni valorar la diversidad cultural de los pueblos. El otro punto también muy importante es que la gesta libertadora tiene como protagonista a los criollos, es decir, hijos españoles, o bien europeos nacidos en América, que rompen el vínculo con España. Es interesante comparar y tener en cuenta que nuestra independencia con la de los otros pueblos coloniales de Asia y África, donde los protagonistas de esas independencias son los propios asiáticos y africanos. En cambio, aquí en América, los pueblos aborígenes, al no ser los protagonistas de la independencia, continuaron siendo perseguidos y al día de hoy continúan en una situación subalterna. Esta cuestión toma mayor relevancia en las situaciones poscoloniales de los pueblos que se emanciparon, porque la independencia nacional dio lugar a continuar y completar el sometimiento de los pueblos originarios por un lado, y al mismo tiempo por otro siguieron modelos extranjeros, europeos, para la organización nacional argentina, que en cierto modo conforman obstáculos a nuestras soluciones locales al valorar más los modelos ajenos de los países centrales que los propios. Esto pone en evidencia, en tela de juicio, la dependencia intelectual de Europa y Estados Unidos. El historiador Arno Peter propone, para superar y corregir las actitudes etnocéntricas, el siguiente enfoque: ya no ver el mundo desde el ángulo de nuestro propio país, sino el propio país desde la perspectiva del mundo. Este es un cambio de actitud importante, y eso hace o permite cambiar el enfoque en el campo de la historia, de la política, etc. Y repensar nuestra independencia nacional. Espero de este modo haber una pequeña contribución sobre nuestra independencia, y me despido hasta el próximo domingo, que continuaremos hablando de temas relacionados con la descolonización del saber. Y bueno, espero volver a compartir y reflexionar con la audiencia de nuestra América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en medio del verano, el amor de los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha,
vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Vamos dibujando el camino, vamos caminando.
Aquí estamos de pie.
¡Que viva la Timoteca!
¡Que viva!
esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a ir a las reflexiones de un médico rural, nuestro amigo Raúl López, Gaby.
Sí, que nos dice cosas muy lindas siempre cuando empieza la columna, nos habla de que somos de que el programa es un bálsamo espiritual porque pone en esta suerte de muestrario a la gente.
Usted habla de bálsamo, como él es médico, cuidado, y el muestrario, ¿no?, de las muestras médicas.
No, perdón. Bueno, no importa, hagan de cuenta que todo esto no sucedió. Lo que yo quería es agradecerle sus cariñosos conceptos, y viniendo de alguien con su nivel de intelectualidad y con su nivel de compromiso, para nosotros es siempre un gran respaldo. Hablando de eso, de intelectualidad y de compromiso, él dice que en esta columna que hay una manera de hacer filosofía que separa a los que piensan de los que laburan. ¿Cómo será esto?
Escuchamos al doctor Raúl López con sus reflexiones de un médico rural.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buenos días para todos los radio oyentes, columnistas y los hacedores del Club de la Pluma. Este bálsamo espiritual que nos envuelve con la realidad de los sueños libertarios y su coherencia y congruencia. Continúo con lo comenzado el domingo pasado y pidiéndole disculpas porque estoy sumamente resfriado y tengo problemas con la voz y la nariz. Vamos a seguir con ensayos para la introducción a la filosofía, o sea, la segunda parte. Dentro del campo de las ciencias realizadas por los hombres en la historia de la humanidad, la filosofía en particular fue, es y será una de las principales humanidades, la que tendría que guiarnos a los militantes del campo popular dentro de las complejas coyunturas del devenir patrio, continental y mundial. Es demasiado claro para el que quiere mirar y sentir lo que en un momento enunciara Carlos Marx en el siglo XIX, que ya hace bastante tiempo, ¿no?, que él decía: los filósofos hasta ahora solo han interpretado al mundo, de lo que se trata ahora es de transformarlo. Resultado contrario será que solo quedará enyesada la filosofía y apoltronada en los claustros mentales de los supuestos iluminados y como una materia más en los claustros académicos universitarios. O sea, una temática para impresionar a los otros y quedar bastante bien parado. Nuestro comandante Guevara nos enseñó y nos enseña que una correcta teoría nos permite cometer menos errores en la práctica, en la acción. Por ello, adherí con entusiasmo y alegría a la filosofía de la praxis, o sea, a la unidad dialéctica entre práctica y teoría. Entre ellas son interpenetradas y se interinfluencian, que supera de manera enriquecedora y dinámica a la amputación burguesa de la división del trabajo entre lo manual y lo intelectual, como si ambos caminaran disociados, unos piensan, otros laburan. Considero necesario, antes de seguir con Lefebvre, realizar una pequeña introducción a las ideas de Antonio Gramsci al respecto de la filosofía, cuando dice el italiano que en un primer momento Todos los hombres son filósofos. Practicamos una filosofía espontánea, propia de todo el mundo, o sea, de la filosofía contenida en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y conceptos determinados y no simplemente palabras vaciadas de contenido. Segundo, en el sentido común y en el buen sentido. Y tercero, en la religión popular, en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de ver y obrar que se manifiestan en el folclore. En el lenguaje está contenida una determinada concepción del mundo, una mínima manifestación de la actividad intelectual. En un segundo momento sería superador al anterior, es el de la crítica y el conocimiento. ¿Cómo preferimos pensar?, se pregunta Antonio Gramsci y contesta. A. Participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o sea, por uno de los tantos grupos sociales en que uno se encuentra incluido automáticamente, o sea, pensar sin conocimiento crítico, disgregado y ocasional. O el B, elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica, es decir, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ser el guía de sí mismo y no aceptar del exterior supina y pasivamente la huella que se imprime sobre la propia personalidad, que es la forma de la ética y no ética cultural de la clase burguesa dominante. Por esta concepción del mundo, con sentido crítico y autocrítico, se pertenece a un determinado agrupamiento. Por ejemplo, los que participamos activamente en la elaboración del Club de la Pluma seríamos un agrupamiento sociofilosófico de la plurivariedad de la militancia política cultural revolucionaria. Es lo que pienso y siento. Si me equivoco, que los oyentes y columnistas me lo demanden. Hasta acá, con este tremendo militante comunista italiano que pasó su vida más en la cárcel del fascismo mussoliniano que con su familia y la sociedad. No lo pudieron doblegar nunca, aunque su cuerpo salió muy maltrecho de la mazmorra fascista y de un accidente que tuvo de niño. Antonio nació y vivió muy poco, porque nació en enero de 1891 y murió en 1937, o sea, a los 46 años. Y hecha esta introducción, ingresemos con Lefebvre de nuevo. Teniendo presentes los defectos de toda síntesis que hagamos de lo que sea propio de un autor o del mundo de relaciones que todos contenemos, dice el francés internacionalista, ¿qué es el método dialéctico? Es la conciencia de la forma, del movimiento interno del contenido. Y es el propio contenido, el movimiento dialéctico que hay en él, el que lo impulsa hacia adelante con la forma incluida, su automovimiento. No hay dialéctica si no hay movimiento, y no hay movimiento si no hay proceso histórico, o sea, historia. La historia es el movimiento de un contenido que engendra diferencias, polaridades, conflictos, problemas teóricos y prácticos y que los resuelve o no. Ejemplo, el histórico conflicto que engendra la contradicción antagónica principal entre los humanos de la relación capitalista-trabajador, o en un nivel más abstracto o de más abstracción, si ustedes quieren, entre capital y trabajo. El motor del movimiento histórico no es la razón o quien la tiene, sino la práctica social, incluidas las clases y sus relaciones en la práctica industrial, o sea, hacedora, constructora de lo que se llama valores de uso con valores de cambio, en la sociedad capitalista, por supuesto. Pasemos a otro nivel, el sujeto. ¿Qué dice el francés? que el mundo llega por dos vías hasta ese yo que soy yo. Primera vía, la totalidad de la historia, el pasado, el tiempo biológico y social. Y la segunda vía, a través de la biografía individual, el tiempo singular, el de cada uno de nosotros. Por un lado, un infinito, un orden lejano. Por el otro, un orden próximo, lo finito, mi finitud, mi presencia. Yo no soy nada y soy totalidad al mismo tiempo. Mi conciencia razonable, sustituible, el yo me pongo en el lugar del otro mediante el pensamiento, es relativo. Esto es lo que le llamamos la empatía. Mi cuerpo no sustituible, mortal, es un absoluto. ¿Recuerda lo de Fanon? De hacerse inesencial ante el objeto, ante la masa. Esto sería una diáfana receta para combatir el individualismo y el narcisismo reinante que solamente es autorreferencial y bastante aburrido. En este sentido, la conciencia es el inconsciente. La doble determinación de conciencia-deseo revela la diferencia que ella encierra en una identidad concreta. De la lógica formal dependen las relaciones abstractas y generales, como por ejemplo inclusión-exclusión. De la lógica dialéctica dependen las relaciones duales y más concretas, como reciprocidad, complementariedad, doble determinación y también recurrencia, simetría, repetición y diferencia. Bueno, queridos amigos y amigas, por hoy los dejo con un abrazo afectuoso y el estímulo para la lucha contra esta forma capitalista retrógrada y cavernícola, el neoliberalismo depredador que nos ha arrodillado como país ante el bloque hegemónico financiero. Es patético que la usura controle nuestros recursos naturales, sociales, espirituales, culturales, jurídico-políticos y económicos, lo que marca la degradación de una clase que siempre nos tuvo en el horno. O sea, repito lo del otro día, nuestra batalla cultural está en la subjetividad de aquel que no entiende cómo es nuestra sociedad, o cómo se maneja, o cómo nos relacionamos. Hasta el próximo domingo, en esta trinchera comunicacional, donde nos reencontramos todos con nuestro sí mismo y el tibio calor que nos brindan los compañeros. Tengan todos muy buen día.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yeah. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Qué mal, ¿no?, que nos va en esta época en particular, en este temita de los derechos humanos. Digo porque la Asociación Permanente por los Derechos Humanos siempre está sobrecargada de trabajo. En la columna anterior, Norma Ríos se dedicó a celebrar con nosotros los 15 años del Club de la Pluma y le habían quedado esta cuestión de, que ella la va a contar, acerca de lo que se consigue en el caso de María París. Y también una reivindicación llamada Escribirte en la Historia, que es un evento de presentación de unos fascículos que narran la vida de desaparecidos por la dictadura militar. Digo que nos va mal, ¿no? Porque no sé si cuando Norma grabó la columna ya estaban estas noticias. Una de ellas es que...
Una de ellas es que han liberado al asesino de Rafael Nahuel. La misma corte, el mismo juzgado que lo encarceló, ahora lo liberó. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, realmente, porque alguien le indicó que tenía que liberarlo. Calculo yo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer valer la metodología, la práctica nefasta de asesinar a militantes, tiene que ser avalada hasta por la justicia, ¿no?
En este caso, hace poco menos de 2 meses que celebrábamos que finalmente haya sido puesto en prisión el asesino y ahora está libre. Tenemos que otra vez lamentar este retroceso de la justicia. También pasaron otras cosas muy graves.
Sí, sí, y no es como dice el miserable, la basura de Macri, pasaron cosas. Pasaron graves cosas, situaciones que deben avergonzar realmente a los miembros de la justicia. Porque al pibe que mataron en la tablada por la espalda, le ponen legítima defensa al asesino. Que el tipo actúa en legítima defensa.
Esa es la carátula en el caso de Matías Alderete, que fue asesinado por la espalda cuando iba a la escuela allá en La Matanza.
Y también, otros dos casos que dan vergüenza, un represor gozando de libertad o de prisión domiciliaria, por la edad, por enfermedad, algo que no debería ocurrir ni con ninguno de los represores, con ninguno de los de los que actuaron de manera tan vil en la dictadura cívico-religiosa militar que asoló la Argentina. Realmente me da vergüenza que tengamos un sistema judicial tan perverso, retrógrado y cómplice de los crímenes cometidos contra nuestro pueblo. Y la otra cosita, otra vergüenza, que a una madre de Plaza de Mayo no le permitieron asistir a una institución educativa, que además de ser miembro de un organismo de derechos humanos, es alguien que padeció el holocausto. Y bueno, vamos acumulando situaciones vergonzantes en nuestro país en relación a los derechos humanos.
Realmente, Norma y todos sus colegas y todos sus compañeros de lucha van a tener siempre mucho trabajo en la Argentina. Los escuchamos a ellos.
Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, ya han pasado los ruidos del festejo maravilloso de los 15 años del Club de la Pluma. Volvemos a la rutina de contarnos algunas cuestiones, a veces muy lindas, a veces no tanto, la mayoría de las veces transmitiendo realidades que duelen, pero que en las que intervenimos directamente tratando de generar algún cambio, ya sea presente o futuro. Y aquí estamos felices de retomar nuestro diálogo semanal con los oyentes del Club de la Pluma. Esta vez realmente les voy a contar algo que me ha llenado el corazón de una mezcla de alegría y de renovación de dolores, pero que es algo muy importante, ya que hace unos días se presentó en el Museo de la Memoria de Rosario un nuevo volumen de la colección Escribirte en la Historia. Se presentó junto al de otro joven asesinado por el gatillo fácil, o lo que hoy llamamos violencia institucional, o lo que podríamos llamar también represión estatal, hace 5 años, Michel Campero, pero yo me quiero referir precisamente al libro o fascículo, más bien un pequeño librito precioso, correspondiente a la historia de Aníbal Pellegrini, mi sobrino asesinado el 6 de septiembre de 1996, sobre el que he hablado con ustedes en algún momento, un tema que no es fácil tocar ni reiterar, pero que en este caso el motivo era realmente hermoso. El Museo de la Memoria está dirigido por una compañera también de la PDH, que es la señora Viviana Nardoni, y el libro fue escrito por Karina Toso, periodista, que también colabora en prensa de la PDH. Y es un proyecto cuyo director es Leandro Bartolomeo y cuyo objetivo fundamental es indagar y difundir las consecuencias que producen las comunidades locales la violencia de Estado en su manifestación más letal, digamos. El proyecto se compone de varias instancias, 3 en realidad: la creación de los archivos biográficos de las víctimas de violencia estatal en democracia, la organización y conservación de esa documentación y su posterior transformación en crónicas por parte de periodistas periodista. Y en el caso de Aníbal Pellegrini, creo que lo que más ha llamado la atención, sobre todo en esta generación de constantes impunidades de parte de la violencia estatal, es cómo conseguimos justicia en su momento, cómo nuestra familia atravesó todos los caminos y rompió con todo lo que hizo falta romper, inclusive generar el cierre de una comisaría después de un escrache, donde la sociedad del barrio vio que el asesino de Aníbal salía alegremente a venderle flores a las señoras o a llevar chicos a la escuela. Y bueno, fue una lucha muy larga que duró muchísimos años. El asesino cumplió su condena, en realidad 19 años pasó preso y hoy vive como a dos o tres cuadras de la casa de mi hermana, digamos la mamá de Aníbal, del chico que asesinó, en la misma ciudad, y además es algo así como control en la puerta de una disquería, lo cual nos da la pauta de que esto en cualquier un guardia privado en cualquier momento puede volver a repetirse con otro chico. Y no obstante todo esto, fue una ceremonia realmente muy emocionante, rodeada de amigos, de compañeros, de gente que en su momento me ayudó, con mucha solidaridad, otros que se enteraban en ese momento de cuál era la historia, pero muy muy emocionante, porque la esencia de todo esto es el nombre, escribirte en la historia, es en definitiva rescatar la historia de chicos y chicas que tenían mundos pequeños, sencillos, con sueños, con un montón de cosas hermosas, pero que no eran nadie ni de la farándula ni famosos bajo ningún punto de vista. Realmente llegaron a la tapa de los diarios o a los diarios con su muerte, que es la peor manera, sin duda, de cómo un ser humano puede llegar a ser conocido. Y este dolor tremendo de no haberlos dejado que cumplieran con sus grandes o pequeños sueños, porque nadie sabía a dónde podían llegar, eran muy jóvenes, hace que se sienta doblemente cuando uno habla de ellos lo que les pasó, ¿no? De golpe uno tiene esa sensación de que alguien que ha cumplido con su vida, con determinada edad y todo lo demás, también duele, todo duele, cualquier muerte duele, sea propia o ajena, en cuanto a sea cercana o lejana, pero obviamente en los jóvenes es absolutamente tremenda. Esa fue una de las cuestiones que me emociona contar. Por si no quedó claro, el director del proyecto, dije, era Leandro Bartolomeo, la periodista que lo escribe, Karina Toso, está ilustrado por Darío Ares, y es el fascículo 2 de Escribirte en la Historia, Aníbal Pellegrini. La cuestión que también tiene que ver con violencia institucional y que de alguna manera es también un esfuerzo tremendo del trabajo de los abogados y militantes de la PDH y del sindicato de ANSAFE Rosario y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, es que se realizó la audiencia imputativa por el comisario y las policías que estaban en la comisaría donde muere, es asesinada, decimos nosotros, María de los Ángeles París, el 3 de mayo de el 2017. Ya han pasado 2 años, y en 2 años todavía ni siquiera estaban imputados. Los policías siguen trabajando. En este momento estamos presentando notas al Ministerio de Seguridad y al Gobernador pidiendo reuniones, porque además las imputaciones pasaron por entender que a pesar de que hay audios que dejan claro que el comisario le dice a su superior que se quede tranquila, que ya la calmaron a puñetazos en la boca y en el estómago, el magistrado actuante consideró que no había tortura. Entendemos, dice que hubo lesiones, pero no fue tormento seguido de muerte, como dice la PDH y la familia, que es creyente su hija fundamentalmente, y la cátedra y Ansa Fe. Nosotros decimos que la policía está entrenada, que sabe cómo golpear, que no se le fue la mano y que quisieron hacerle daño. No lo entendió así, insisto, el magistrado, que de todas formas imputó por crimen preterintencional al comisario del lugar, el comisario Silvio Cortés y la uniformada que lo ayudó, que la entró por la fuerza a la comisaría luego de que ella se había retirado con la excusa de que no podían dejarla ir porque se iba a hacer daño o se iba a perder, nadie sabe exactamente qué pasó. Y según palabras del magistrado, los otros tres chicos, ahí te daba la pauta de cómo iba a terminar la cosa, que son Damián Salazar, Silvina Gianotti y Andrea Giovatti, que son los que fraguaron el libro de guardia, escondieron las cosas, se robaron la ropa, inclusive algunos anillos, etcétera, etcétera, devolvieron la cartera vacía a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, nada, solo tienen que no irse del país ninguno y avisar cuando cambien de comisaría, porque siguen trabajando felizmente, etcétera, etcétera. Así que nuestros abogados, Julia Giordano y Federico Pagliero, trabajaron muchísimo en esto y insistimos de que tienen que mínimamente ser condenados por este crimen y dejar, al menos dejar de trabajar como policía, porque está visto que no pueden estar representando a la fuerza pública, al menos que se esté bajo las órdenes de un Estado absolutamente impune y represor. Esta historia sigue porque al menos después de 2 años, después de muchísimo escándalo, de mucho trabajo y de mucho medio que ayudaron al tema, el sindicato y demás, se logró esta imputación mínima, absolutamente mínima, en función de que una persona como María de los Ángeles París perdió la vida y nunca vamos a saber exactamente por qué. Por supuesto, ahora la presión es para que a corto plazo haya un castigo, ¿no? Un juicio con el castigo correspondiente. Es tremendo cuando uno escucha, ¿no?, en la audiencia de imputación en la que estuve presente, y las palabras, ¿no?, del jefe del comisario, cuando le dice a su superior, ahí vi el video, y cómo le metí, le daba piñas en la boca, en la panza, a ver si se calmaba. Y además, otra de las razones por las que nosotros decimos que debe ser mayor la imputación, porque también el comisario habla de un video y le dice a su superior, quédense tranquilo que el video ya desapareció. Obviamente es el video donde se ve no solo cómo le pega, sino qué pasó después. Así que bueno, estas son las condiciones en las que se mueve la gente que busca justicia por estas muertes inentendibles en un Estado de Derecho. Son todas cuestiones cuasi abiertas que tendremos que seguir peleando para ver cómo terminan. En el caso de Michel Campero, el chico cuyo fascículo y cuya historia cuentan con la de mi sobrino, también a raíz de una pelea conjunta de un CAJ con la PDH, hemos logrado que se revierta la absolución de los dos policías asesinos, padre e hijo, y estamos camino a un nuevo juicio. Otro logro impresionante que en algunos casos también te muestra que pareciera que nuevos vientos se mueven en la justicia debido a que, como ustedes saben, en Santa Fe cambiaremos de signo político en la gobernación. Nadie sabe si es para mejor o para peor, pero si hay alguien que tiene olfato para los cambios, sin duda es el Poder Judicial. Hasta la semana que viene, un abrazo y seguimos trabajando.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno.
Bueno, no te lo había dicho al principio del programa, después promediando el programa te dije que teníamos una sorpresa, una incorporación, nueva columna en nuestro programa, algo que nos hacía falta. Y viste que ocurre siempre, aparecen, uno a veces los busca, y otras veces vienen, solitos, así, ¿no? Las propuestas, vienen las propuestas, y en este caso nos puso muy contento que nos ofrecieran incorporarse al programa, nos llena de orgullo,
para hacer una columna. ¿Sobre qué? Sobre teatro. ¿Qué tal, Pascual?
Otra vez estamos trayendo el arte al Club de la Pluma, que a veces se nos va, ¿no? A veces son tantas las cuestiones así del orden práctico y cotidiano que se nos va el arte. Muchas veces hemos tenido espacios musicales, como el Tren Fantasma, ¿se acuerda? Uh-huh. Otras veces hemos tenido espacios literarios, como por ejemplo con Marcela Ayús. Hemos tenido espacios vinculados al arte en el Club de la Pluma, que nació incluso con una impronta más artística de la que tiene ahora. Y bueno, y por suerte, ahora podemos recuperar un espacio de teatro como resistencia.
Y sí, habíamos nacido para difundir arte, ciencia y cultura, y después hubo mucha gente que nos señalaba, che, se han politizado mucho.
Pasaron cosas.
Sí, no, y encima tenía amigos muy queridos que me, no, pero estás medio zurdito. Bueno, está bien. Pero bueno, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y bienvenida a esta columna de teatro del Club de la Pluma, que realmente nos pone muy felices, nos pone muy muy contentos de que haya existido esta, de que exista esta alternativa para que puedan ustedes disfrutar también a través de la radio parte de lo que es el teatro. El Teatro y la Bruja es la columna de Claudia Peralta, que hoy comienza a participar efectivamente en esta propuesta comunicacional de integración. El Teatro y la Bruja.
Un espacio donde la cultura viviente del mundo antiguo resiste a la indiferencia y a la alienación humana.
El Teatro y la Bruja. La columna de Claudia Peralta para el Club de la Pluma.
Buenos días a todos los oyentes. Estamos aquí en el Club de la Pluma dando comienzo a este espacio que lo he titulado El Teatro y la Bruja. Este va a ser un espacio como una mirilla por donde mirar la escena del teatro independiente del Valle de Punilla y de Córdoba capital. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es el teatro. El teatro es un espacio de resistencia, es un desafío. Hacer teatro es un trabajo colectivo. Así es. Muchas mentes, cuerpos y sentires buscan un lugar donde confluir para crear y hacer con otros, para otros y otras, que traen con su presencia, su percepción y aportan a esa construcción un nuevo sentido. El teatro es acción humana, cultura viviente, convivio. El teatro es una herramienta poderosa. Anda a ver cómo dicen, anda a ver cómo miran, anda a ver el valor de un gesto. El convivio es algo efímero e irrepetible. Está inserto en el fluir temporal vital, en su doble dimensión, objetiva y subjetiva. Creemos que el teatro es una manifestación. Creemos que el teatro es una de las manifestaciones conviviales heredadas en el presente de una cultura viviente, una perduración de los hábitos de una sociedad caliente y salvaje en el marco de una cultura fría y domesticada. En el teatro, la letra se palpita en vivo. El teatro pertenece, con sus diferencias, a la tradición oral. Nos reunimos, nuestras presencias se reúnen en un espacio para estar con otros. Eso ya tiene un valor. Muy bien, hoy vamos a hablar de una obra que se presenta en el Teatro La Cochera, en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, los viernes de julio a las 22 horas, con entrada libre y salida de la gorra. La obra se llama
Mujer Electro. Esta propuesta es una obra muy dinámica, con una estética expresionista. Están expuestas las emociones con claridad. Han usado numerosos recursos escénicos, como la música en vivo, muchos cambios de vestuario, proyecciones, coreografías. Y lo más interesante es una obra que deja desplegar plenamente el imaginario femenino. Cuando la fui a ver, sentí que en esta obra las mujeres convocaban el misterio que moviliza la resistencia femenina, la solidez con la que sostenemos nuestras vidas y nuestras luchas. En este espectáculo pude ver a mujeres destacadas a lo largo de la historia y destacadas en la literatura. Estas mujeres son evocadas por las actrices y todas ellas, elevando la voz a la noche y a los cielos y contra quienes han intentado oprimir el derecho pleno a la libertad y a la vida. Ellas en escena están conectadas con esas mujeres, conectadas también a las raíces, como las raíces, y siempre se apoyan escénicamente, diciendo: todas podemos ser una. La fuerza poética de la obra está puesta en la mirada sobre el universo femenino, sobre su sensibilidad y su fuerza. Los invito a que vayan a ver esta obra los días viernes de julio y que sientan la corriente eléctrica lanzada al éter por estas brujas modernas. A continuación, grabé un audio de un texto muy conmovedor e inspirador. Se los dejo para que lo escuchen y nos estaremos reencontrando en algunas semanas. Hasta pronto, amigos.
Soy esta intensísima corriente. Soy un relámpago. Lecho, una rompiente, un ente florescente, una voraz contráctil y su corola entreabierta. Soy la sed de mí y mis vertientes lentas entre muertes que estrellan y disgregan. No. Soy el compuesto terrestre de líbido, Edén y infierno. No. Soy tan solo este espejismo, un paradigma. No. Soy el sedimento aglutinante de un precipitado de labios. No. Un robot hembra electroerótico con su emisora de delirio y sus espasmos lírico-dramáticos. No. Soy tan solo esta despótica materia, el paraíso hecho carne o una perdiz a la crema. ¿Quién va a arrojar la primera piedra? ¿Quién va a lavar sus manos con el agua del cielo? ¡Magdalena!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Deben ser, dicen algunos, transmisores de alegría y sentimientos, y no tienen que opinar en el momento que ellos mismos consideren oportuno. Que le escriban poesías a su amada, que le pinten a los reyes y al paisaje, que se cubran con sus majestuosos trajes y de nuestra realidad no digan nada. Los cantantes que le canten a los mares, a los cielos y al brillar de las estrellas, que no vengan a pisar en los lugares en que nadie les pidió dejar su huella. El silencio es el mejor de los cantares para el burro que patea y atropella. Deben ser, dice el sistema, apolíticos, anárquicos y locos, para entretener a muchos mientras pocos solucionan los auténticos problemas. Los artistas al cincel o al escenario, a los lienzos y a los ruedos asombrosos, mientras tanto que el pincel del poderoso pinta el tono de la tapa de los diarios. Los actores que limiten su argumento al libreto que ha marcado la comedia, que se cuenten sus ideas en secreto y no vayan a meterse en cosas serias, que si no conocerán el guión perfecto de sus vidas convertidas en tragedia. Yo prefiero que un artista verdadero sea espejo de su pueblo en cada escena, que lo abrace y dance con los tiempos buenos y se embarre en los pantanos de sus penas, que se aguante oír algún aplauso menos antes de besar los pies de su mecenas.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma. Hoy tenemos algunas ausencias. Algunas las extrañamos mucho, pero bueno. Hoy no están ni Sandra Biancucho, ni Lucía San Giorgio, ni el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Están ausentes, sin aviso, no dijeron nada. Yo le voy a pasar descuento a esta gente, ¿viste? Pero bueno.
No. Qué mal. Bueno, la gente que nos está conociendo hoy, la gente que trae a este espacio, por ejemplo, Claudia Peralta, que va a ser la primera vez que nos va a escuchar, va a pensar que es cierto que le pagamos, que la gente nos cobra para hacer esto.
No, bueno, ahora vamos a recibir la columna de ecosocialismo que hace Gustavo Yeti Godoy, que me pregunto, por privado me dijo, ¿vas a hacer un balance del festejo de los 15 años o lo hago yo? Y le dije, hacelo vos, dale.
Muy copados algunos de los conceptos, o sea, me gustaron todos, pero algunos me dejaron como así. Por ejemplo, dice, había muchos de los anticapitalistas, aunque todavía no sepan que son anticapitalistas. Uh-huh. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y bueno, de esto, ¿no? Habla de cómo en ese lugar se había reunido mucha gente para pelear contra el ecocidio, y que eso nos llevaba a profundizar, nos debe llevar a profundizar la construcción del conocimiento colectivo y divulgarlo de manera tal que todos lo entiendan. Y eso me da mucho trabajo por delante,
Es más, vos sabés que a raíz de eso, aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay nada confirmado, aparentemente, no sé si es él el que lo está motorizando, proponiendo, como que quisieran hacer en San Marcos Sierra, a través de una radio de aquella zona, convocar a otra mesa de debate, donde nos quiere llevar, y también a Francisco Paco Auer, y bueno, creo que puede llegar a estar muy interesante si se llega a concretar. Así que bueno, yo le agradezco infinitamente a Gustavo Yeti Godoy, le agradezco infinitamente la generosidad, y te lo digo, o sea, yo no le palmeo la espalda a nadie de compromiso, jamás lo hago, soy pura tripa, y el hecho de que primero que estés integrando, Gustavo, el programa, el Club de la Pluma, con tu columna, para nosotros es un honor enorme, enorme. El nivel de generosidad que tenés para con nosotros, aportando domingo a domingo tu militancia, tus convicciones, tu firmeza, tu decidida intención de estar defendiendo siempre la vida, realmente para nosotros es un orgullo enorme, muy grande. Y además, bueno, los conceptos que vertes a veces yo creo que nos quedan un tanto grandes. Es muy bueno tenerte, muy bueno, es muy saludable, a pesar de que tengamos diferencias en algunos conceptos, porque sí los tenemos, pero como dije yo en el festejo de los 15 años del Club de la Pluma, soy un convencido que desde las disidencias se pueden construir alternativas posibles, diálogos, ideas. O sea, todo se puede llegar a construir desde la disidencia. El monólogo, el discurso monocorde, por lo general, siempre establecen una orden, no una construcción. Entonces, realmente, bueno, maravilloso, hermano, que estés con nosotros. Ahora sí, vamos con la columna de Gustavo Yeti Godoy.
El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en esta fecha y en estas semanas de cumpleaños, y después de la hermosísima reunión que se realizó la semana pasada con motivo del festejo de este cumpleaños, me parece que, y como vieja costumbre, se impone o me impone o me autoimpongo algunas reflexiones al respecto. Primero, que fue un gustazo que ese cumpleaños estuviera repleto de luchadores. No fue cualquier cumpleaños, no eran cualquier invitado, y si le prestamos atención tiene una particularidad muy interesante, que ninguno es ajeno a lo que sucede en el país. Así que la concurrencia, los organizadores, todos los que estuvimos allí, tenemos que ver que cómo percibimos esta realidad y cómo se enfrenta a esa realidad. Si sumáramos los años de lucha que había entre todos los asistentes, serían cientos de años de luchas contra los gobiernos y el capitalismo, aunque algunos no sepan que son anticapitalistas todavía, ¿no? Estaban los compañeros de Porta enfrentando su defensa de la salud y de la vida, estaban los compañeros de la asamblea ambiental, algunas asambleas ambientales locales, compañeros con los cuales hemos compartido enfrentamientos con la policía y las máquinas y los gobiernos y sus patotes, sus matones y sus políticas y sus amenazas, sus difamaciones, han estado allí. Han estado allí los compañeros que luchan cada día por un arte diferente, con su coro, con su teatro, con su expresión artística de resistencia, un teatro de la resistencia, un coro de la resistencia que se junta para contar cantando. No es menor. Los dueños de casa, los anfitriones, gente que se organiza en la unión vecinal, también para presentar los reclamos del barrio y de los vecinos y hacer una propuesta cultural alternativa a la hegemónica, con una radio alternativa también. Por lo tanto, me pareció una reunión, un cumpleaños de la dignidad, de la resistencia, de la contrapropuesta, de la propuesta alternativa. Y después, bueno, los que estuvimos allí en la charla, donde también hay que resaltar el esfuerzo de la organización, ¿no? Estamos ante un medio de difusión y un programa y una propuesta periodística y de comunicación que tiene 15 años consecutivos de enfrentamiento al régimen político, al sistema capitalista de control de los medios de difusión y a la resistencia ideológica, me refiero a los organizadores del Club de la Pluma. Por lo tanto, de punta a punta me pareció, sencillamente, solamente es un parecer, una sensación, una percepción, de que fue un cumpleaños que festejaba 15 años de resistencia y cada uno con sus resistencias y la resistencia común. Obviamente existen los enfrentamientos ideológicos y está muy bien que existan. Existen las distintas visiones metodológicas y políticas de cómo enfrentar esa realidad y también está bien que existan. De los compañeros que hacen un esfuerzo tremendo por reunir el trabajo de resistencia legal y presentar leyes alternativas al gobierno para defender el ambiente y la salud, como los compañeros este colectivo que realizó la compilación y la presentación del libro de afectados ambientales, los compañeros que de la filosofía y de este tipo de ciencias humanas se plantean cuestionarse la existencia de este extractivismo y de este neocolonialismo, y los que planteamos que para derrotar al colonialismo y al neocolonialismo y la defensa del ambiente hay que derrotar al capitalismo y al neoliberalismo. Pensaba en la columna de hoy, mientras evaluaba con quién habíamos estado el sábado pasado tomando un vino, comiendo torta y charlando, de que necesitamos ir mucho más a fondo en los debates tácitos y plantearlos en forma explícita. Algunos pensamos que el planeta está en riesgo y que la especie humana está en riesgo, que los ecocidas y aquellos que se van a llevar por delante a la especie o pretenden hacerlo es el capitalismo y el imperialismo, y que en la Argentina se refleja y se representa por intermedio principalmente del neoliberal Macri. A veces utilizamos el término neoliberal, extractivista o este tipo de cosas casi como un insulto y a veces lo banalizamos y le quitamos contenido, pero recordemos que los neoliberales son los hijitos predilectos y novedosos de los viejos liberales, de los antiguos conservadores, y que han tenido el mérito que en los últimos 30 o 40 años lograron un avance mucho mayor que el catolicismo, que otras religiones como la islámica o las evangelistas, han conquistado el mundo en 30, 40 años, cosa que el catolicismo todavía no pudo. El planeta entero se vuelve neoliberal, y enfrentarse a eso no es un tema menor. cuando hablamos de hacer una propuesta legal en contra de estos tipos, es un esfuerzo tremendo. Cuando hablamos de hacer un enfrentamiento, de enfrentar en el ámbito de la cultura con el teatro de la resistencia, o cantando con la resistencia, o los coros, o los medios, o las radios alternativas, o las agrupaciones, o sus partidos políticos, es una tarea tremenda. Cuando lo hacemos desde el pensamiento, también es una tarea enorme, aunque pareciera que no hay un enfrentamiento físico, el enfrentamiento de ideas también es tremendo. Así que me parece que ese día fue un día importante para recordar, para reivindicarlo, y también para plantear los desafíos que tenemos por delante. En crecer, en extender esta propuesta radiofónica, no sé si no es muy antiguo decir radiofónico, pero bueno, lo voy a decir, de ampliar estos debates más a fondo, más claro, más sencillo todavía, que la vecina que está haciendo las compras en el almacén le quede más que claro y no tenga que agarrar un diccionario para poder saber de qué estamos hablando. Así que, bueno, no queda otra que felicitar y felicitarnos a los nuevos compañeros que hacemos la columna en el Club de la Pluma, a los que vendrán, y a los viejos que extrañamos, y obviamente sería un lujo poder tenerlos en el próximo cumpleaños o en nuevas charlas que podamos hacer en el camino al próximo cumpleaños. Plantearnos el debate de ideas, plantearnos una salida alternativa para el país, plantearnos una salida definitiva para el planeta no es una tarea menor, es una tarea presente. Antes, hace 15, hace 20 años, quizás plantearnos el cómo enfrentamos el exterminio del planeta o el exterminio de la especie humana, o por lo menos el exterminio de las condiciones en las cuales hoy vivimos, era para las películas de ciencia ficción. Hoy ya no es así y las pruebas están a la vista. Todas las luces de advertencia están prendidas, todas las alarmas están sonando, nosotros las escuchamos. Es tiempo de hacerla escuchar al resto del país. Gustavo Bolletti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sí, sí. Templo del Tigre. Fog. Proyecto Blue Beam. Dan Brown. Proyecto Hard. La City. Grado 33. Game 3. Fog Big Cheney. Que comience el espectáculo, van a empezar a temblar las piernas. Vivimos la pandemia de una sociedad enferma, de un virus que empezó a expandirse hace 3 siglos justo. Tenemos un problema gordo todos y no en Houston, un problema de todo el planeta entero. Me cago en el creador del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de la puta Reserva Americana Federal. Caminan protegidos por ejércitos privados, no los propios del Estado. Sus nombres son Blackwater, Oceas, la CIA. La policía sigue siendo el último eslabón de la milicia. Dan pena y se creen la ley, y la ley no la dicta ni el presidente ni el rey. La dictan varias familias desde la City de Londres. Es difícil tener criterio cuando la verdad te esconden. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros. Infiltrados en política y da igual en qué partido. Todos son el mismo, todos han cumplido su objetivo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Irak, Tercera Guerra Mundial en forma de crisis mundial. Y así aceptemos vuestro nuevo orden mundial, ¿no? Imperialistas, listos, elitistas, coleccionistas y artistas, como Spears o Madonna, exhibicionistas de vuestros ritos en público, masónicos el pelo de vuestro bello cúbico. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros. Llegó la hora del puño en alto, del templo del tigre, de la revolución del asfalto hacia un mundo libre. Combat certain, l'inconvénient de tous, c'est une évidence que t'as raison de tous. Combat certain, l'inconvénient de tous, c'est une évidence que t'as raison de tous. Combat certain, l'inconvénient de tous, c'est une évidence que t'as raison de tous. Combat certain, l'inconvénient de tous. Combat certain, l'inconvénient de tous.
Dans quel putain d'époque on vit quand on sait qu'aujourd'hui le monde est dirigé par des bandits. FMI, OMC, Banque mondiale, axe du mal, pouvoir dictatorial, pouvoir dans l'ombre, depuis la City Blanche. Quelques familles bien unies depuis la nuit des temps avec un putain de plan. La soumission complète de l'humanité, protégée par des armées privées comme le Black Water sous le CEAS. Si t'arrives avec ta part et fais tes propres recherches, Internet est encore libre pour très longtemps. Leur pouvoir s'étend comme le ciment sur notre chère maman.
qu'il est temps de commencer à être conscient. C'est comme l'argent que l'on vénère tant. Ces petits bouts de papier imprimés par des entités privées, histoire de bien nous niquer. Ils prêtent de l'argent à nos gouvernements. Vérifie si tu crois que je te mens. À 1% d'intérêt, c'est plus que suffisant. Bienvenue dans le jeu de Satan, où personne ne t'attend. Le truc est tellement simple que s'en est presque insultant. Les sultans du nouvel ordre mondial, nouvel ordre colonial. Le problème est global, troisième guerre mondiale, la guerre de l'information. Manipulation au sein même de notre civilisation. Nos relations se transforment en friction, ça sent dans l'atmosphère comme une ambiance de guerre. Nous sommes une poudrière, prête à exploser, on nous attend divisés. Catholiques et protestants, juifs et musulmans, communistes et fascistes, on est tous dans leur liste, tous dans la même merde. Et pourtant, on se bat chacun dans son camp, au lieu de s'unir pour en finir avec leur empire. Caché dans l'ombre, leur jeu si sombre, a fini par nous désunir. Attends, y'a pire, je vois venir, mais ça c'est l'avenir, n'a rien d'écrire, c'est toi qui choisis ton camp, ton camp, ton camp.
Única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y así estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, arrancando el largo camino hacia los 16 años, ¿no? O ya transitando los 16, usted dice, ¿cómo es el tema? Uno nunca termina de saberlo, ¿viste? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? Bueno, pues se ría, hable.
Y yo me río porque cuando uno nace, cumple un año, en realidad el año ya se terminó, claro. Y empieza a transitar los dos. Entonces nosotros estamos transitando el año
16.
Número 16. Y por muchos años más.
Esperemos, bueno, hasta que el cuero deje. Hasta que el cuero deje.
A ver. Tendríamos que plantearnos conseguir tener un programa con más esperanza. Digo, con más de algo, porque estamos en un país con menos vacunas. Con menos igualdad. Usted sabe que condenaron a esas esposas que se besaron en un subte, ¿era? O en un lugar público.
Pero tenemos más.
¿Más fake news?
No, tenemos más pobreza, tenemos más desigualdad, tenemos más desocupación, tenemos más hambre, más miseria.
Tenemos en ciernes un tratado con la Unión Europea que ha sido calificado de tragedia.
Un acuerdo con la Unión Europea, pero no se firmó, porque le dijeron que no.
Dije en ciernes.
¿En dónde fue?
No es así. Digo que es inminente y que, por suerte, hubo un señor francés que dijo que todavía no. Y hubo otra señora también, ahora me acuerdo, que también tiene un apellido medio francés.
A la que teníamos que amar, a Cristina.
No era esa.
¿No?
Ahora, ¿quién asumiría el gobierno que se va a ir Christine Lagarde?
No sé. ¿Usted sabe?
Mire, no sé. Yo lo que sé es...
¡Va Macri!
El que es ese... que parece ser que lo van a... en realidad, presentaron en la legislatura de Tucumán, los hermanos de la Patria Grande sabrán que Tucumán es la provincia argentina en la que se declaró la independencia.
Sí, seguramente lo saben. Y seguramente saben de la angustia, el dolor, la tristeza, la agonía que sentían nuestros próceres a declarar la independencia. Esa estupidez no, dijo Macri. Sí, algo así.
No había ninguna angustia que yo sepa. Pero bueno, lo importante es que el viernes un legislador presentó un proyecto para que Macri fuera declarado persona no grata en la provincia de Tucumán, precisamente por lo perjudicial que resultaría para esa provincia los términos de este eventual tratado con la Unión Europea, que en realidad nos hace vender en materia prima y comprar elementos elaborados, como si... Me parece que ya vimos esta época.
Sí, sí, ya.
Estoy teniendo un déjà vu.
Está teniéndolo todo el pueblo argentino, igual. Pero, o sea, declararlo persona no grata por eso nada más. Yo le daría varios temitas más, varias consideraciones más para declararlo persona no grata a Macri, no solamente en Tucumán, sino también en Córdoba, en Misiones, en Neuquén, en el Chaco, en Buenos Aires, en la Argentina.
Bueno, yo estaría de acuerdo con usted y no me voy a poner a enumerar nuevamente las tragedias de las que somos parte, pero sí quiero que podamos tener un poco más de esperanza, que nuestra gente pueda encontrar caminos para luchar contra esto y que para eso se valgan de este instrumento que pretende ser el Club de la Pluma.
Lo único que te voy a decir es que si solamente nos quedamos empantanados en la esperanza de que desde una urna o desde un teclado vamos a poder cambiar la realidad, todos los dolores que se van a seguir padeciendo hasta ese momento nos van a doler mucho más en el futuro. La pelea está siempre en las calles. Tenemos que darle batalla a estos miserables, correrlos a patadas, enjuiciarlos, condenarlos, para poder recuperar realmente nuestra dignidad. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
De verdad, con ideas y todo, con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin
cuenta nada. Ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, Cooperativa Anticrisis.com.ar, Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba, desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el sueño en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver. Esa indómita armadura hecha de ángeles.
recóndito ritmo conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz son,
que están perdidos en la verdad que se fuiste con la historia. ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
basta volver cubriendo la memoria.
Y esos incertidumbres que dejaste en el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas insolables
en el cuerpo
que elegimos llevar hasta el final y nunca menos.
Nunca menos. Y el recuerdo en la mirada, en la voz de esa casada, retomando la canción. Nunca menos.